Y damos inicio al programa con un mensaje que desde Buenos Aires, Argentina, nos hace llegar el politólogo Eduardo Hoffman.
Hermanos americanos de la libertad, especialmente, evidentemente aquellos que vivimos en Argentina y que defendemos principios esenciales que hacen a la libertad del hombre y a sus derechos humanos, estamos como agazapados en una trinchera sin recursos frente al avasallamiento de las instituciones naturales que rigen esa vida ante hechos y no palabras que sustentan la decadencia y la crisis de la democracia en América. Es necesario esto advertirlo como una medicina preventiva antes que la enfermedad de esta crisis cunda en los países y la crisis se profundice. En mi carácter de fundador de la Federación Internacional Democrática y como luchador en estas lides de hace muchos años, que seguirá hasta el fin de mis días, debo advertir a los hermanos americanos y restantes que me escuchan que en la defensa de la libertad y la democracia debemos organizarnos. En el día de ayer, por una de las principales emisoras de la Argentina, se le hizo reportaje a una esposa de un líder venezolano que está encarcelado en Venezuela hace más de un año, aceptando torturas, miserias humanas, vejaciones, lo mismo que otros dirigentes políticos venezolanos, mientras el mundo pareciera guarda silencio en la ignorancia de estos temas que hacen a la esencia de nuestra vida republicana. La Argentina se ha proclamado como una de las líderes en la defensa de los derechos humanos con la actual presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ante esos hechos guarda un profundo silencio. Y no olvidemos que el expresidente Chávez, con su discípulo, el general de los pajaritos, que habla de la libertad y la democracia mientras tortura a dirigentes políticos democráticos, ha sido el presidente Chávez, junto con el anterior, el ex marido difunto de la actual presidenta argentina, uno de los líderes de ese movimiento decadente que, en vez de fortalecer la democracia, atenta contra sus cimientos y aquellos que participamos en la lucha activa por la lucha de la democracia. En este sentido, quiero señalar que las vejaciones y las torturas en que está sometido por este presidente Maduro inmaduro en el noble pueblo venezolano, el pueblo de Simón Bolívar, como el Cuba, el pueblo de José Martí, como la Argentina de José Martí, no solamente no podemos aceptar estas tremendas miserias políticas, sino organizarnos activamente con una metodología común de lucha, y que solamente una organización de tipo federativa dentro de los parámetros de la democracia, como es la Federación Internacional Democrática, puede brindar en respuesta a semejantes decadencias y a semejantes miserias humanas. Pido así por este medio y encarezco a los hermanos estadounidenses, a través de su gobierno, fundaciones y organizaciones democráticas, que hoy más que nunca estemos unidos y organizados en la defensa de los intereses que hacen la suprema causa de la libertad, en la forma y en la lucha inmortal que dejaron nuestros líderes y nuestros próceres en América.
Profesor, una organización de gente joven en Venezuela, se llama 20 Joven, la organización ha solicitado a Costa Rica que promueva la discusión sobre el caso venezolano en la Organización de Estados Americanos. ¿Tiene lugar esa petición? ¿Tiene lógica?
Yo he sostenido siempre que una lucha frontal de estas características no se gana con francotiradores desparramados. Yo desde hace mucho tiempo Soy un franco tirador de la lucha por la libertad y la democracia en el mundo. Aún en la existencia cuando estaba la Unión Soviética, porque de eso dependía los intereses y la lucha que estamos hablando. Felicito a los hermanos costarricenses y a todos los que luchan, pero sin conformarnos en un ejército con una estrategia y táctica de combate y un comando central unificado en cualquier parte del mundo, nuestra lucha no va a ser más, lamentablemente, tengo que decirlo, que la lucha de unos francotiradores desparramados luchando contra la miseria humana organizada. Necesitamos medios humanos y económicos, y necesitamos realizar, todos los que luchamos por estos principios, una gran asamblea en la cual establezcamos el programa, el local, los medios humanos y económicos para proyectar, no solamente para el presente, sino también para el futuro, la organización con metodología y estrategia de lucha de una federación internacional que luche contra eso y contra esta decadencia, caiga quien caiga y muera quien muera, de un lado o del otro. Esto es salvaguardar no solamente el presente, sino el futuro generacional que les espera de acuerdo a nuestras actitudes.
Entre tanto, en la ciudad de Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa, SID, manifestaba su solidaridad con el esfuerzo notable y valiente, dicen en un comunicado que emitieron, del diario La Hora de Ecuador, al acogerse al derecho constitucional a la resistencia ante una multa impuesta por el Estado. Bob Mohen, presidente de la SID, expresó: respaldamos de manera incondicional la decisión de La Hora de enfrentar y resistir una decisión autoritaria y discriminatoria del gobierno que se ampara en una ley cuya aplicación restringe la libertad de prensa, impone censura y genera autocensura. Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, agregó: nos solidarizamos con la decisión de resistir un esfuerzo notable y valiente del director de La Hora, Francisco Vivanco, quien ha resuelto hacerle frente a disposiciones que contravienen la propia constitución de su país y los tratados internacionales en materia de libertad de prensa y expresión. La carta fue dirigida al titular de Supercom, el director del diario, Francisco Vivanco, en su calidad de representante legal de la empresa editorial Minotauro, que edita La Hora, y expresó que la sanción es una resolución sancionatoria que vulnera nuestros derechos constitucionales, el debido proceso y la seguridad jurídica, argumentando que la sanción impuesta por el órgano censor del gobierno que preside Rafael Correa crea un precedente nefasto para los medios independientes y para los ciudadanos que no podrán ejercer sus derechos. Este tema hablamos con el periodista y editor de periódico Emilio Palacio, ecuatoriano, quien en estos momentos reside en calidad de exiliado en Estados Unidos.
Bueno, el diario La Hora acaba de tener un gesto de valentía verdaderamente emocionante para todos los que defendemos la libertad de expresión. Usted sabe que allá hay una, en mi país Ecuador, hay una persecución brutal contra los medios de comunicación que constantemente están siendo sometidos a censura, investigación, procesos judiciales. Es el caso del diario La Hora, un diario nacional de gran trayectoria, que ya lleva varias sanciones cuestiones absolutamente intrascendentes, que cuya única finalidad es hostigarla. Bueno, La Hora decidió acogerse a un artículo de la Constitución que concede el derecho a la resistencia, y entonces se niega a acatar y a plegarse a todos estos procesos administrativos y judiciales en su contra. Y se negó a concurrir a la última citación que le hicieron, proclamando su derecho a la resistencia. Es un gesto de valentía. No sabemos hasta dónde el gobierno va a llevar sus amenazas. Probablemente intentará sancionarla por rebeldía, por terrorismo, por una serie de acusaciones que ellos siempre aducen cuando se trata de que la gente proteste. Pero lo importante es el gesto del diario La Hora, que yo creo que va seguramente a ser imitado por otros periodistas y por la población en general, que está muy descontenta ya con el gobierno de Rafael Correa. El 19 de marzo hubo una manifestación en todo el país multitudinaria contra el gobierno. Miles y miles de personas desfilaron en todo el país rechazando la política del gobierno. La popularidad del presidente se ha derrumbado, no tanto como la de Dilma Rousseff o la de Maduro en Venezuela, pero van por el mismo camino. Es decir, ya estos gobiernos están en su hora de decline, y así lo ha reconocido el diario La Hora, que se suma a la protesta con este gesto valiente que ha sido reconocido por la Sociedad Interamericana de Prensa.
Además, la ley parece que carece de toda reglamentación, de definido de los contenidos, o sea, es totalmente ambigua.
Es totalmente arbitraria, así es decir, por ejemplo, usted lo sancionan por mensajes racistas. Entonces, no el diario La Hora, pero sí el caricaturista Bonil del Universo hizo una caricatura de un asambleísta que es afro, y entonces el asambleísta leía muy mal un texto y Bonil se le burló porque lee muy mal el texto. Entonces lo acusaron de racista, pero él dice, pero yo en ninguna parte me he referido al color de la piel del señor o de su origen étnico, simplemente dije, este asambleísta estaba leyendo mal el texto, no sabe leer, demuestra poca cultura, poca educación, no es racista. Si usted critica a una persona que de casualidad tiene alguna identificación étnica, lo pueden acusar de racista, aunque usted ni lo mencione siquiera, siempre buscan cualquier pretexto para sancionar.
O sea que cada vez se identifica más con los sistemas que imperan en los países de la Alianza Bolivariana y con el tema cubano, aunque yo creo que el cubano es extremo.
El caso del cubano es extremo. Dentro de los demás casos, Correa da cátedra. Es decir, la libertad de expresión donde más está censurada o reprimida, en mi opinión, mucho más que en Venezuela y en cualquier otro país, en Ecuador. Eso algunos periodistas venezolanos me lo han dicho con asombro. Pues nosotros estamos mal, pero ustedes la verdad están peor todavía. Claro, repito, Cuba es un caso aparte y es el que ha sentado la cátedra para todo esto.
Ahora, esa situación en la prensa se va a reflejar en la conducción política del país, en la convocatoria de elecciones.
Bueno, afortunadamente no. Es decir, la popularidad del presidente, y esa es la desesperación de él, que nada de esto detiene su caída de popularidad y la valentía de los periodistas, que igual siguen diciendo algunas cosas, no todo, pero algo, aunque luego sufren represalias. Les repito que el 19 de marzo hubo una marcha multitudinaria en el país, en Quito llovía a cántaros, como decimos nosotros, y la gente no paraba de desfilar. Es decir, algunos dicen hubo dos marchas, porque la primera marcha llegó al sitio de destino y todavía estaba en sus orígenes la gente recién comenzaba a marchar. Y ahí comenzó como una segunda marcha, y la ciudad le quedó pequeña al número de manifestantes que hubo. El presidente salió a decir, fueron cuatro pelagatos, y bueno, una carcajada nacional, todo el mundo se le está burlando porque fue evidente, y no solo fue en Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Machala, Esmeraldas, Loja, en todas las ciudades del país hubo manifestaciones de protesta. Es increíble, y convocadas por los sindicatos y por el movimiento indígena. Es decir, por los sectores populares, no por empresarios ni por cámaras de producción. Pero llamó la atención que siendo convocada por los sindicatos, usted veía gente de clase media y clase alta en las marchas. Que la gente se sumó y se plegó.
Pues la situación se le está presentando bien, bien difícil para poder permanecer en el poder a través de la vía electoral. ¿Recurriría él a otro tipo de gestión para mantenerse en el poder?
Bueno, él va a hacer un fraude en el 2017, que son las primeras elecciones, ya lo sabemos. El objetivo de la oposición es que la diferencia sea tan grande, porque el fraude siempre tiene un límite. Uh-huh. Incluso hasta en Venezuela, yo lo pude ver, estuve cuando convocó Maduro las reformas a la Constitución, cómo se demoraron en dar los resultados, porque la diferencia sí había sido tan grande y ya no hay cómo ocultarla, y entonces al final reconocieron que habían perdido esas elecciones. En Ecuador la idea sería esa, que la derrota sea tan grande que el fraude no la pueda tapar, ¿no? ¿Verdad? Tenemos todavía tiempo para lograr eso, pero ya la oposición, ya lo dijo uno de sus principales dirigentes, probablemente el que se perfila en estos momentos como el dirigente más importante de la oposición, Guillermo Lasso, ya ha dicho, la pelea es en las calles. Es decir, las urnas están muy bien, vamos a las urnas, vamos a participar, pero la pelea es en las calles, esto se va a ganar en la calle, porque estamos hablando de una dictadura, no de un gobierno democrático, y entonces no basta con aparecer en la televisión, no basta con boletín de prensa, dice él, hay que ir a las calles, y está convocando manifestaciones Guillermo Lasso casi al ritmo de una por semana, una cada 15 días, él se hace presente también en las movilizaciones, y eso está ganando mucha fuerza.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, ha declarado: "Nos solidarizamos con la decisión de resistir, un esfuerzo notable y valiente del director de la Hora, Francisco Vivanco, quien ha resuelto hacerle frente a disposiciones que contraviene la propia Constitución de su país y los tratados internacionales en materia de libertad de prensa y expresión". Y en una carta dirigida al titular de Supercom, el director del diario, Francisco Vivanco, en su calidad de representante legal de la empresa editorial Minotauro, que edita La Hora, expresó que la sanción es una resolución sancionatoria que vulnera nuestros derechos constitucionales, el debido proceso y la seguridad jurídica, argumentando que la sanción impuesta por el órgano censor del gobierno que preside Rafael Correa crea un precedente nefasto para los medios independientes y para los ciudadanos que no podrán ejercer sus derechos. Mientras, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro inicia una campaña con el propósito de hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que las sanciones impuestas por Estados Unidos no son contra unos funcionarios determinados, como realmente son, sino contra el pueblo venezolano. El tema lo analiza desde Caracas el dirigente opositor Iván Marcano López. Comenzamos preguntándole por la situación del alcalde de la ciudad de Caracas y prisionero político en estos momentos en Venezuela, Antonio Ledezma.
Bueno, Juana, igual, la situación es igual, un preso político que no tiene derecho a defensa, preso de Maduro y de Diosdado Cabello y de Jorge Rodríguez.
¿No lo han liberado?
Dime. No, en absoluto, sigue detenido. La primera presentación de en los tribunales, después que lo detuvieron, que es dentro de a finales de este mes. Bueno, pero recuerden que aquí la justicia camina de acuerdo a lo que establece el amponato castrocomunista. Bueno, cuando llegué me retuvieron 2 horas. Revisándome todo el equipaje, un libro que venía leyendo y otro que había comprado allá. Y, bueno, tú sabes el terror normal que implica ser disidente. Sí, la esposa de Antonio debe estar hoy en este momento en Argentina. Ayer salió estuvo en Perú, estuvo en España, estuvo en Alemania. Bueno, ha recorrido el mundo pidiendo la liberación de su esposo.
Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo. a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.